Bienvenidos a Audiocracia. Relájate, toma el control y prepárate para un viaje que te llevará por las distintas expresiones artísticas, culturales y una que otra sorpresa más. Empieza cuando quieras. Audiocracia. La radio para todas las personas.
En este día, fue un día que quedaría grabado, pero allá del año 1900. En este 11 de noviembre, retrocedemos hasta 1810, un año decisivo para la historia de México. Recordamos a Prisciliano Sánchez Padilla, quien, en medio del turbulento movimiento insurgente en Guadalajara, se convirtió en un cronista esencial de los hechos. Sánchez Padilla, quien luego sería el primer gobernador constitucional de Jalisco, presenció los acontecimientos del día y plasmó su visión en la relación de lo ocurrido en Guadalajara el 11 de noviembre de 1810. Su escrito es considerado una fuente invaluable para entender ese periodo, pues como criollo ilustrado, se limitó a narrar lo que veía con una perspectiva objetiva, libre de la pasión extrema de otros escritores. Esta crítica no solo nos ofrece un vistazo íntimo a la vida de Nueva Galicia durante la Guerra de la Independencia, sino que también subraya la agudeza política de Sánchez Padilla, quien años más tarde jugaría un papel fundamental en la creación de la primera Constitución de Jalisco. Yo soy Fátima Briceño y seguimos en Audiocracia, radio para todas y todos.
Audiocracia. Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña y lo voy a estar acompañando aquí en Audiocracia este 11 de noviembre ya, Alondra, como todos los días, en los controles operativos. Los teléfonos en cabina, el 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. El número de WhatsApp, el 3320-536975. Las redes sociales, arroba Radio UDG, tanto en X como en Instagram, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook, y mi cuenta personal, arroba Semáforo en Ámbar. Oiga, ¿qué cree? Ya casi llegamos a los 3,500 seguidores en Instagram. Para que me sigan, por favor, ahí en arroba Semáforo en Ámbar. Cuando llegue a los 3,500 les voy a dar un regalazo, pero un regalazo en serio. ¿Qué van a decir? ¡Ay, no, Víctor, por favor! No tanto, pero pues sí, así va a ser. Hoy vamos a platicar aquí en Audiocracia porque, escuche usted, hay algo que es profundamente humano y admitámoslo, también es un poco tragicómico, ¿no? Y es cómo nos aferramos a nuestras ideas. No importa cuántas pruebas, estadísticas, estudios, datos, imágenes, no importa todo lo que nos pongan enfrente. Cuando alguien cuestiona nuestras creencias más queridas, no las soltamos, nos ponemos tercos a que esa es la realidad. Y entonces las terminamos abrazando mucho más fuerte. Eso tiene un nombre desde la ciencia y desde la psicología, que se llama el efecto backfire o el efecto rebote. Es esta paradoja cognitiva, por excelencia, que es cuando los datos que contradicen nuestras creencias, en lugar de demostrarnos que estamos equivocados, nos hacen creer todavía más en ellas. Es una especie de reflejo psicológico que convierte el diálogo en una batalla invisible, donde justamente los hechos son flechas que no nos están hiriendo, sino que se doblan y se regresan a quien nos lo está diciendo. Imagínense una persona imaginaria, imagínense a Ernesto, ¿no? Que cree firmemente que las vacunas provocan autismo, ¿no? Las del sarampión, lo cual es completamente falso. Bueno, Ernesto no lo hace por maldad, ni tampoco lo hace por ignorancia, sino porque leyó un hilo en Facebook, vio un documental en YouTube y luego lo comentó con su cuñada, quien conoce un caso de alguien, ¿no? Así, no, pues que el tío del primo, del sobrino de un amigo, me dijo que él sí le dio autismo porque se vacunó contra el sarampión. Entonces llega Clara, su amiga médica, y le muestra un estudio de The Lancet, una base de datos de un montón de millones de niños, que demuestra completamente lo contrario, que no es cierto, que no hay ningún análisis científico que lo sustente. Y le explica con un montón de paciencia, hace gráficas con manzanitas, ¿no?, que aquel famoso estudio que inició la paranoia fue retirado y desacreditado ya hace muchísimos, muchísimos años. Ernesto escucha, asiente, pero frunce el ceño, ¿no? Y entonces dice, eso es justamente lo que quieren que creamos. Uy, ¿cuántas personas no conoce usted? Oh, yo conozco varias. Que independientemente de todas las pruebas que uno reciba y que uno entregue, terminan diciendo, no, eso es lo que quieren que creamos. Es una conspiración para que nos sigamos vacunando y nos tengan completamente controlados. Bueno, eso se conoce como el efecto backfire. Y ahorita vamos a seguir platicando un poquito de eso. Pero, oigan, todos los muertos, hasta los muertos se cansan, dice Figgy Baby.
I'm so tired of the taking, watching you claw at light poles, stop from being taken, iron under your nails, monsters rip at my babies, I tear myself out of these photos to make them suffer for what they doing to my babies, I've never cried this hard, I have never felt so angry, lagrimas caen de mi calavera. Sugar melts, petals spilled, mi altares se moja, sempoal so chill. I wish I could cover you in marigolds and hold you still, keep you safe, return the kidnapped, resurrect the killed, move los secuestrados, resucitar los mataron. Your pain was supposed to fade with our efforts. What happened to the blessings I left you? What happened to the colibris I sent you? Spells I cast to protect you. I had to drag myself across this bridge just to get to you. So keep lighting my candles. Laying my ofrendas. Café con leche, my English breakfast. Placed them next to the smokes. Next to the poems I wrote, I need to feel close. Sit with me a little. Trago de mezcal, sit with me a little. I need the connection. Play my favorite records. Let's sing and dance together. In these moments, I know it can get better. In these moments, you give me strength. So I can send you mine.
Nueve con nueve, regresamos aquí en Audiocracia, acabamos de escuchar a Figgy Baby con esta canción llamada Even the Dead Are Tired, ¿no? O cada... también los muertos se cansan, ¿no? Y estamos hablando... Chelita Torres, buenos días. Te dice Chelita, buenos días, Víctor Alondra, cafecito y a seguirle, cafecito y a seguirle. Así es, Chelita, no hay de otra, ¿verdad? Estamos hablando del efecto backfire, ¿no? Y es... Es el cerebro que es esa máquina de confirmar, ¿no? Y para entender por qué nos ocurre esto, tenemos que mirar al cerebro como lo que es. Es un animal que odia completamente el desorden. Entonces, cuando una idea se instala, por más absurda que sea, el cerebro empieza a construir alrededor de ella una muralla de coherencia, lo que se le conoce como la disonancia cognitiva. Este es el malestar interno que sentimos cuando algo contradice lo que nosotros creemos. Leon Festinger, este famoso psicólogo, fue quien lo descubrió en los años 50, luego de infiltrarse en un grupo apocalíptico que creía que los extraterrestres rescatarían a los fieles antes del fin del mundo. Y todavía, fíjese, en pleno 2025, hay gente que cree que los extraterrestres van a venir. Y hace unos años, yo me acuerdo, aquí en Guadalajara un montón de gente vendió sus negocios, vendió sus casas, vendió terrenos, sacó créditos en el banco, un montón de cosas, y se fueron a vivir a una zona, no me acuerdo por qué parte, aquí en Jalisco, era como un terreno ahí todo feo, pedregoso y tal, que obviamente, ¿no?, esta gente de esta secta se los vendió, los terrenos, por supuesto, ¿no?, carísimos, porque decían que ahí iban a construir una nueva vida, ¿no?, basado en sus propias siembras y tal. No, hombre, esos terrenos nunca dieron nada, ni un nada de nada. Pero con la esperanza de que en cierto año en específico iban a venir los extraterrestres por ellos y se los iban a llevar a un mundo maravilloso, mágico y maravilloso. Se cumplió la fecha y, ¿qué creen? No llegaron. No llegaron los extraterrestres. Y entonces estas personas, los líderes de esta secta, eso fue aquí en Guadalajara, voy a investigar bien para contarles esta historia porque es interesantísima, les dijeron: ay, ¿qué creen? Hicimos mal los cálculos, pero va a llegar en tal año, ¿no? Y ahí siguen esperando, porque siguen creyendo, ¿no?, en esa teoría. Y es justamente porque el cerebro, les digo, busca la manera de organizar las ideas, por más absurdas que las pensemos, ¿no? Lo mismo pasó con Leon Festinger en este grupo apocalíptico, ¿no? Y cuando llegó el día, exactamente igual, no pasó nada, por supuesto, pero los creyentes no abandonaron esta fe porque tenían este efecto backfire, sino todo lo contrario. Dijeron que los alienígenas habían cancelado el apocalipsis gracias a sus oraciones. Imagínese nada más usted. Un razonamiento que quizás suena muy absurdo, pero que tiene una función emocional muy clara, que es proteger el yo. Aceptar que te has equivocado no solamente es un error intelectual, sino que además es una amenaza identitaria, porque no solamente derrumba una idea, sino que además se tambalea una parte de quienes nosotros creemos ser. Por eso es tan difícil que podamos cambiar las ideas cuando son muy arraigadas de ciertas personas. Lo mismo pasa con la religión, ¿no? Y ahorita le voy a platicar un poquito más del efecto backfire, pero hay que escuchar a Paul Aguis con la canción De Verdad Soy Una Estrella.
Ayuda y con
9 de la mañana con 17 minutos. Con esto nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Y usted acaba de escuchar a Paula Aguis con esta canción llamada De Verdad Soy Una Estrella. Y Paula Aguis se va a estar presentando este próximo 13 de noviembre en Cuerda Cultura con su En Vivo y a Caballo Tour. ¿Y qué cree? Nosotros tenemos dos pases dobles para usted. Pero además también tenemos para el 13 de noviembre en el Teatro Diana un pase doble para que usted se vaya a ver a Andrea Banzo, este maravilloso pianista que se va a estar presentando ahí en el Diana. Lo que tienes que hacer es comunicarte al 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, o al WhatsApp al 33-20-53-69-75, o escribirnos en las redes sociales, arroba semáforo en ámbar, mi cuenta personal. Y también nos encuentras como Radio UDG en X y en Instagram, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. Y no se pierda, por favor, en las redes de la Universidad de Guadalajara, el making of del cortometraje 100 años de la refundación que hizo el Taller del Chucho, este Centro Internacional de Animación. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan bonita! Ahorita vamos a platicar también de eso.
Momento de un intercorte. Tú decides lo que viene a continuación. Haz tu elección y disfruta del viaje en Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia. Audiocracia.
9:20, regresamos aquí en Audiocracia. Le recuerdo que estamos regalando dos pases dobles para que usted se vaya a disfrutar este próximo 13 de noviembre a Paula Aguis en Vivo y a Caballo Tour. Ahí en Cuerda Cultura tenemos dos pases dobles, y además tenemos un pase doble para que te vayas al Teatro Diana a disfrutar del pianista Andrea Banzo también el 13 de noviembre. Estamos hablando del efecto backfire. Es que vivimos en la era de la información, pero también y con más frecuencia de lo que quisiéramos admitir, en la era del yo informado. Todos tenemos acceso a Google, a videos explicativos, a podcasts de expertos y a los inevitables hilos de Twitter, ¿no? Y a ChatGPT y a todo lo que ustedes quieran. Y entonces eso nos termina dando una sensación de competencia, de que yo sé de lo que estoy hablando, ¿no? ¿Se acuerdan de ese otro efecto que le decía que hay entre más ignorante es la gente, más cree que sabe? Bueno, pues por ahí va. El problema es que esta sensación no siempre se basa en un conocimiento real, sino en el que los psicólogos llaman esta ilusión de profundidad explicativa. Nosotros creemos entender cómo funciona algo, un carro, el sistema inmunológico, la economía mundial, ¿no? Hasta que alguien nos pide que lo expliquemos de manera detallada. Y ahí se revela justamente la trampa. No sabemos tanto como pensábamos, pero nuestro cerebro prefiere racionalizar que aceptar que somos ignorantes. Así que cuando alguien nos dice, tu dato es falso, lo interpretamos como un, tú eres tonto, ¿no? Y bueno, pues nadie quiere ser tonto, ¿verdad? Entonces este efecto backfire fue descrito formalmente por estos politólogos Brendan Nyhan y Jason Rafer en 2010. Y en su estudio demostraron y mostraron a participantes noticias falsas junto con correcciones verificadas. Por ejemplo, Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Luego les mostraban evidencias de que no era cierto. ¿Cuál fue el resultado? Y es muy interesante, y es que los participantes más conservadores reforzaban su creencia original. Cuanto más se intentaba desmentir el mito, más se consolidaba. Los autores lo explicaron de esta manera. Los hechos contradictorios no cambian la mente, amenazan el sentido de identidad. Y ante una amenaza, el cerebro reacciona con defensa, no con razón. Luego, estudios posteriores encontraron matices. Este efecto backfire no ocurre siempre, pero sí con creencias que son muy ligadas a la ideología, la religión o el sentido moral. Es decir, aquellas ideas que no se sostienen con datos, sino solamente con emociones. Piensen eso y cuántas veces usted ha dicho, no, me están atacando, a pesar de que están mostrando todos los datos. Él es Billy F. Gibbons y también con su banda, y la canción se llama Vintera. You got me running, you got me running. Ahí estuvo Ficky Baby, no se crean, Billy F. Gibbons, con esta canción llamada Vintera. Oiga, vámonos a este bloquecito con musiquita y ahorita seguimos platicando. Los dejo con Baby Shambles y con su canción Dandy Hooligan. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Breve respiro para tus oídos. No te desconectes. Regresamos con más Audiocracia. Recuerda, este es tu programa y tú tienes el poder. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
Recuerdo aquel mal sueño, era en mitad de un bosque, hacía mucho frío. Iba medio desnudo.
9:35, estamos escuchando a Mabu con esta canción llamada Cabeza de Ratón. Es lo último, además, que ha sacado Mabu en estos últimos días. Hay turistas y esto ya va con mayúsculas, hay antituristas, ¿no? Y usted seguramente conoce esta página o esta plataforma en redes sociales llamada Antiturista, que nos habla de todo lo que sucede aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y además en algunos otros laditos también, y que ya tienen como 10 años, según yo. Pero ahorita, bueno, vamos a platicar con Alex Rodríguez, justamente cabeza, ¿no?, de Antiturista y de otros proyectitos que también quiero que me platique. Pero, ¿cómo estás, Alex? Buenos días.
Muy bien, Víctor. Aquí contento de, como tú dices, después de 10 años de trabajo con
Antiturista. Sí, son 10 años, ¿verdad? Más o menos.
Sí, más o menos. Sí,
oye, ¿cómo
es medio irregular porque no sabemos en qué momento ya cuenta como Antiturista, claro, y en qué momento no, pero sí, son más o menos 10 años.
¿Cómo empezaron? ¿Cómo decidiste?
Fíjate que nosotros estábamos a cargo de unas casas en la colonia americana, uh-huh, para hospedajes, y siempre que llegaban huéspedes nos preguntaban a dónde ir a cenar o dónde comprar algo así, y era como, pues, decirle los lugares que a nosotros nos gustan. Además, claro, estaba muy cerca de donde yo vivía en ese momento y les decía, vayan a estos tacos que nadie conoce, pero uh-huh, solo son en la noche, o no sé. Como que hacíamos una lista, eran como 25 lugares. Y luego después hicimos una lista de 50 lugares y luego le agregamos, era fotocopia, y luego atrás un mapita como uh-huh, con los lugares. Y así, hasta que en algún momento le llamábamos el barrio antiturista.
Y luego se empezó a repartir en diferentes cafecitos, ¿no?
Ajá, luego ya, sí, ya lo hicimos, ya, digamos, más profesional, pero todavía era un equipo mixto, uh-huh, que si la persona de recursos humanos tenía tiempo libre, nos ayudaba a hablar, uh-huh, a lugares, que si los de diseño, los de arquitectura y así, de la oficina. Fue hace como 5 o 6 años que uh-huh, ya, digamos, Antiturista tuvo su propio equipo de trabajo,
okay,
y que nos enfocamos en sacarlo. Es un proyecto sin fines de lucro, es parte de nuestra fundación, que es Taller Ciudad, y que, pues, desde entonces siempre fue así, la verdad, claro, y que tenemos un equipo muy padre de colaboradores, que siempre está buscando cómo hacer cosas diferentes, cosas uh-huh, nuevas. Tenemos guía de Guadalajara Centro, uh-huh, tenemos de Zapopan y Providencia, tenemos de Tlaquepaque, tenemos de Ajijic, Chapala, uh-huh, de Tequila, tenemos una versión LGBT, tenemos una versión de arte contemporáneo, tenemos otras más, se me olvidan, creo que la de Tapalpa, y ahorita estamos trabajando en una nueva,
okay,
de Jalisco y sus pueblos mágicos.
Oye, bien, es que, perdón.
No, dale.
Es que además, lo que te quería preguntar, opinar, platicar, ¿no?, que más que una pregunta, es que han pasado 10 años, ¿no? La escena cultural y la escena para turistear y para todo ha crecido de manera enorme. Pero además hay algo que yo siempre he dicho, Alex, y corrígeme si estoy equivocado o si piensas distinto, y es que en Guadalajara, de lunes a domingo, no puedes decir que no hay algo que hacer en materia cultural o turística o de lo que sea.
Creo que somos muy afortunados porque en Guadalajara la cultura sucede de una manera muy espontánea, mm, y orgánica. Entonces, así crecimos, ¿no?, los que hacemos este tipo de cosas, colaborando entre nosotros, y a veces te toca prestar las sillas, y a veces prestar un toldo que tú tienes, y a veces que te presten y pedir que, no sé, que te ayuden a estar en la entrada y así. Y así es como ha crecido nuestra escena cultural auténtica, y es parte también de los principios de Antiturista. Por eso se mantiene hasta ahora todavía como un proyecto sin fines de lucro, y también por eso puedes descargar las guías de manera gratuita en nuestra página web, en antiturista.com. Todos nuestros materiales, también tenemos dos directorios, uh-huh, un directorio de creativos, con más de 500 creativos de, wow, 29 disciplinas diferentes, todos con su teléfono de contacto, con sus redes directas y todo, para que justo puedas contactarlos de manera directa y trabajes con ellos. Otro de productores locales, también productores en el sentido de artesanía, cerámica, joyería, indumentaria, mobiliario, etcétera. Entonces, todo eso lo hacemos también pensando en cómo a una persona responsable de su viaje, ¿no?, uh-huh, del tipo de turismo o de visita que hace, quiere conectar con lo local. Ese es nuestro principio. Nosotros no publicamos ni promocionamos nada que creamos que está hecho solo para el turista,
claro,
sino más bien los lugares a los que nosotros nos gusta ir. Todos los lugares que aparecen en nuestras guías y en nuestras recomendaciones son lugares que a nosotros nos gustan como equipo.
Es que usted no me ve, pero estaba sonriendo yo, porque me quedé pensando, pasaste y pasó Antiturista, Alex, de los tacos que me gustan, ¿no?, ahorita que lo volviste a mencionar, y que, ahorita me los dices, a un festival, ¿no? A un festival de turista, a un pasaporte, a premios, a mapas, a campañas digitales, a coberturas de eventos, a agendas semanales. O sea, ¿te imaginaste que iba a crecer tanto como está creciendo Antiturista en este tiempo?
No me imaginé, pero también yo creo, reconozco que es una plataforma muy flexible, porque como la ciudad es, ¿no? Hay tantas cosas que mostrar de la ciudad que Antiturista puede ser esa plataforma para mostrarlo. Y por otro lado, tengo un equipo de colaboradores que son muy entregados, entonces no tienen llenadera.
Sí, pero además está bien, ¿no? Entonces, o sea, está bien no tener llenadera en temas culturales.
Y también hay una, la verdad, hay un como aprecio de nuestra comunidad Antiturista, ¿no? Por lo que hacemos, y somos muy afortunados también de que nos quieran, nos sigan. Y en el momento en el que, por decir algo, casi nunca pasa, de verdad, pero si la agenda semanal que nosotros publicamos todos los jueves se retrasa al viernes o al jueves en la noche, estamos así con un chorro de mensajes y DMs de que qué pasó. Claro. Entonces eso nos estimula para seguir trabajando. La verdad, también son momentos difíciles para la cultura en nuestra ciudad, en nuestro país, pues ninguna actividad cultural independiente está libre para decir, no sé, como suelta para hacer todo lo que quiere. La verdad es que se le batalla cada quincena, cada mes, cada que hay que sacar un nuevo mapa, pues le batallamos, pero siempre tratando de ser equilibrados entre lo que queremos hacer y lo que nos proponen, porque también en temas culturales, y me imagino a ti te ha pasado y a muchas de las personas que nos escuchan, pues un patrocinador que ofrece una lana, ¿no? Quiere hacer algo específico que va en contra de los principios, y es bien difícil cuando tienes que pagar nóminas o tienes que pagar proveedores. Sin embargo, creo que a lo largo de estos 10 años hemos ido aprendiendo a cómo no aceptar propuestas que no van con nuestro perfil y cuidar el proyecto antes que el beneficio económico.
Fíjate que hay algo que yo aprendí, seguramente lo compartes, y es, a ver, el espacio está, ¿no? Digo, Radio Universidad no puede lucrar, pero, porque es una radio permisionada, pero estuve en otras estaciones comerciales y está Antiturista y todo. A ver, el espacio está, el dinero siempre es bien recibido, ¿no? Pero a ver, lo que yo te estoy ofreciendo es mi plataforma, no mi contenido, ¿no? Y entonces creo que es ahí donde también nosotros tenemos que entender que una cosa es, si tú te estás acercando como potencial cliente, es porque tú sabes el impacto que tengo, ¿no? Y tú sabes el alcance que podemos tener. Pero eso no significa que vamos a hablar exactamente como tú quieres que se hable cuando va en contra de nuestros principios. Entonces creo que es algo que ha mantenido y que se nota además en todas las plataformas de Antiturista, ¿no? Y en este proyecto que sigue en esta línea justamente, donde es un asunto más de difusión cultural, más de espectáculo, más de cultura, más de lo que realmente está sucediendo de manera orgánica, vamos, y no se ve ahí que dicen, nah, pues ya, ¿no?
Sí, es un poco egoísta en el sentido que publicamos lo que nos gusta. O sea, la verdad es que, pero eso pues es no editorial. Es nuestra línea editorial, y muchas veces a lo mejor hay cosas que también nos gustan, pero que no publicamos, no sé. Tampoco tiene el perfil Antiturista. Si a mí se me antoja ir a ver a Belinda, ¿no? El auditorio, o a, no sé, o a la Arrolladora, o a la MS, o algo así, pues no va con el perfil de Antiturista. Sí tratamos de cuidarlo y curarlo, pero también tratamos de entender qué cosas no van dentro de la plataforma, ¿no? Y sí ser mucho de un vinculador, como esto de los directores, la verdad sí tiene chance de descargarlos, están perrísimos y son directorios muy bonitos que nos muestran y nos hacen sentir orgullosos de la ciudad en la que vivimos, porque dices, de verdad, todo esto está sucediendo en nuestra ciudad, o sea, qué manera tan bonita de ver, ¿no?, lo que está sucediendo. Y lo que nos ha pasado es que muchas dependencias, por ejemplo, que promocionan a nuestro estado o a nuestra ciudad, lo han utilizado para promover a esos creadores a nivel nacional o internacional.
Pero además me parece, Alex, que es ultra necesario también que los creadores, los emergentes, los artistas que están buscando, como lo mencionabas tú, también sepan que existen esas plataformas de difusión, ¿no? Que no necesariamente tienes que invertir unas grandes cantidades de dinero para tener un gran alcance, sino que hay proyectos, ¿no?, como Antiturista, como Radio Universidad de Guadalajara, como hay un montón de proyectos más en la ciudad que se dedican justamente a dar espacio a las cosas que consideramos que tienen que tener ese espacio.
Fíjate que yo sí, en eso sí creo que Guadalajara es muy diferente a otras ciudades de México o de América Latina, en el sentido en el que sí somos mucho más generosos de lo que nos imaginamos. Hasta que salimos de aquí y nos enfrentamos a otras ciudades, te das cuenta que aquí la verdad todos somos bien jaladores, ¿no? Incluso las personas que tienen, por ejemplo, blogs de comida, ¿no? Y que o sea, como foodies y así, y que cobran por posteos, cuando ven algo que les gusta, les vale y lo publican y lo suben y apoyan. Y si ven una señora que está abriendo su puestito, pero están bien ricas sus tortas ahogadas, van y lo publican. Entonces, Siento que eso no pasa en otras ciudades, siento que en otras ciudades son más mercantilistas, que están siempre buscando el beneficio que te va a traer algo, y aquí en Guadalajara de verdad, no sé, yo estoy enamorado de mi ciudad, pero siento que eso pasa, o sea, que hay muchísimas cosas que suceden en nuestra ciudad, que suceden solo por el placer de que sucedan, ¿no?
Claro. Oye, por cierto, yo sigo una cuenta en Instagram que se llama No Me Gusta La Comida. ¡Ay! Qué buenas recomendaciones hacen.
Ah, ¿sí? Ah, lo voy a buscar.
No me gusta la comida. Mira, muy parecido al antiturista. No me gusta la comida. Oye, nos queda un minutito, Alex, pero no te quiero dejar ir sin que me platiques también un proyecto, un poquito del Roxy.
¿No? No, pues ese es otro tema. Ese es un reality casi, de verdad. Ha sido todo una odisea, ¿no? También llevamos, no 10 años, como 8 en la parte de la recuperación del Roxy como un espacio cultural. Y hacia allá va. Afortunadamente ya hay áreas que se están utilizando para actividades, sí. ¿No? Casi prácticamente ya todas las semanas hay agenda en el Roxy. Pocas cosas son producidas por nosotros internamente. Si vienen, por ejemplo, estamos lanzando un festival de tatuaje alternativo, independiente y de intervenciones corporales, que lo vamos a tener el próximo año, en febrero. Estamos lanzando los premios antiturista, bueno, premios Ruido, que también son en febrero. Y estamos lanzando un festival de vino natural y destilados de poca intervención o artesanales, también para abril. Entonces, esos son los proyectos que vienen para nosotros en Premaco. Sabes que se hace la Semana Cultural de Arte Contemporáneo una semana antes de Sonamaco en Ciudad de México, y estamos trayendo una exposición de escultura extrema, o sea, extrema, muy bella para la ciudad. Claro. Entonces, esos son los proyectos, digamos, internos, pero fuera de nosotros también hay muchísima agenda que está sucediendo en el Roxy. Y también el Roxy sí es un sube y baja tremendo. Claro. Me arrepiento de haberme involucrado como unas 8 veces a la semana. Me da gusto una y me emociona otra.
Claro. Pero, sí. Pero te levantas y quieres seguir haciéndolo.
No. Algunos días sí.
Alex Rodríguez Aratus, muchísimas gracias por acompañarme esta mañana aquí en Audiocracia. Todas las redes de Antisturista, digo, que ya las conocen, pero ¿cuáles son?
Arroba en Instagram, arroba anti.turista. También tenemos la agenda también en arroba a anti con triple A. Arroba Taller Ciudad, que es nuestra fundación, y arroba Sala Roxy.
Y además todos los jueves la agenda.
Y todos los jueves la agenda.
Oigan, y hay que ver si hacemos algo, ¿no?, con Radio Universidad.
Yo jalo, super jalo, nuestra alma mater.
Ya lo escucharon, 9:47, 48 ya, pausa y volvemos.
Y así llegamos a una breve pausa en Audiocracia. Pero no se vayan demasiado lejos, porque al regresar tenemos preparado un banquete musical que no querrán perderse. Sigue nuestra sintonía. Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? Aquí vamos. Audiocracia.
¿Dónde andabas, Lolita?
Ahí acabamos de escuchar a Peter Doherty con esta canción que se llama Feel Better Alive. No mejor sentirse vivo. Tengo unos mensajitos rápidos. Nos dice Margarita Carrasco. Saludos, joven Víctor Magaña y compañía. Saludos, Margarita. Además, Margarita siempre me pone de buenas porque siempre me dice joven Víctor.
Ándale.
Y eso, la verdad, está muy verdad. Muy verdad. Isabel dice, bonito día a todos los audiócratas. Buen tema, Víctor, y vaya qué miedo con esas creencias tan instaladas y arraigadas en nuestro pensar y así en nuestro actuar. Completamente de acuerdo, Isabel. Pero lo importante también es darnos cuenta en qué momento estamos siendo tercos con la información que tenemos y en qué momento estamos teniendo también justamente la razón. Pero bueno, ya llegamos al día más bonito de Audiocracia, porque es... ¿Dónde andabas, Lolita? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días a todos. Ay, pues en varios lados. Como bien dijiste hace rato, afortunadamente Guadalajara tiene tanto que ofrecer. Todo. Siempre hay algo que hacer. Uh-huh. Bueno, pues el miércoles pasado decidí irme al Museo Regional de Guadalajara. Okay. Porque resulta que el Departamento de Música tiene una temporada de otoño 2025. Okay. Y tocó el grupo...
¿Ahí en el museo?
¿Eh?
¿Allí en el museo?
En el museo, ah, sí, en el auditorio. Tocó el grupo Galatea, tocó música antigua, uh-huh. Pero déjenme decirles qué error cometí. Me fui en carro. Entonces, ay, está tremendo el centro, está encerrado el estacionamiento que está ahí frente al degollado. Bueno, el caso es que llegué tardísimo y no me dejaron entrar.
Ay, Lolita.
Bien por ellos, porque así debe ser. Sí, así bueno, debe ser. O sea, es por respeto a quienes están interpretando la música, por respeto a quienes llegan temprano.
Hubieras hecho portazo.
Vengo sola. De Radio Universidad y ahora me dejan entrar.
No, te hubieras aventado como en los conciertos.
Entonces dije, bueno, no me queda más que caminar y ver la superluna, porque era el día que estaba la luna preciosa. Y me fui a caminar por el centro. Afortunadamente siempre hay cosas y para el viernes me invitaron a la inauguración de una exposición que se llama... Dichoso de ti, angelito. Rituales fúnebres para los angelitos de los altos de Jalisco. Okay. Esto fue en el Museo de las Artes, y del Museo de Periodismo y las Artes Gráficas. Okay,
okay. En la Casa de los Perros.
En la famosa Casa de los Perros.
Con Alejandra.
Sí, fíjate Carrillo, ¿no? Que esta exposición es de un fotógrafo que ya murió. Uh-huh. Él era de una hacienda cerca de Arandas y de la zona de por ahí de los altos. Y esta costumbre de retratar muertos no solamente se ha llevado en los Altos de Jalisco, sino en varios lugares. Fue una costumbre que pues surgió como a mediados del siglo XIX y al final del XX pues ya no tanto. En las clases sociales muy altas, la costumbre era que un pintor te hiciera el retrato.
Claro.
Sí, afortunadamente la fotografía vino a democratizar más este tipo de ritual. Y específicamente...
Yo sí quisiera que me pintaran, Lolita, la verdad.
¿Cuando ya estás muerto?
No, vivo.
Ah, no, así vivo.
Que me pongan de duque así.
Sí, entonces en Los Altos, este fotógrafo que tomaba fotos de todos, de todo tipo de cosas, no más de niños muertos. Uh-huh. Pero estaba muy arraigada la costumbre de que si se te moría un niño chiquito, pues era una especie de bendición por estas creencias religiosas de que ya tenías un ángel en el cielo, claro, que iba a ver por ti. Entonces se supone que era una cosa pues que no era trágica, que al contrario, tenía que verse como, ay, mira, ya me gané el cielo.
Como estas fotografías que ponen en la película también de los otros, ¿no?
Ándale.
Estas personas muertas, que los ponen como si estuvieran vivos.
Así es.
Ay, qué cosa tan tétrica.
Exactamente. Esta exposición es chiquita, está en uno de los saloncitos de la planta baja, y cuando mucho tendrá unas 18 fotografías.
Okay.
En distintos formatos. Te voy a decir, a mí... me gustó, están muy bonitas las fotos. Me llamaron más la atención la expresión de los vivos que de los niños muertos. Porque capta, no sé, una serenidad, una paz. Y hay algunas fotos que podrían ser de cualquier lugar del mundo.
Claro.
La verdad está muy interesante. Y fíjate qué curioso, como esto era una cosa que se tenía que ver con gozo, no era bien visto que la gente llorara porque se le murió un niño. Cosa que ahorita, claro, nos parecería pues un poco macabro, ¿verdad?
Muy frío.
Y muy frío, no, estar además pensando en arreglar a tu criatura,
claro,
para que le tomaran fotos. Uh-huh. Pero la verdad está interesante. Quien hizo la presentación es un investigador que se ha dedicado a rescatar y ver todo, porque este fotógrafo que ya murió, uh-huh, tiene en Arandas un archivo, pero inmenso de fotografías, wow, no más de niños muertos.
Claro.
Entonces, pues se ha tratado de que se vea como algo, pues algo cultural que uh-huh. se tiene que preservar.
¿Que lo es, además?
No, lo es, claro. Totalmente. Y pues está así como en un proceso de digitalización.
Ok.
Sí, pues para que se pueda compartir y sea uh-huh. accesible
y
a todo el mundo.
Además, ¿no?
Sí.
Sí, además protege porque las fotografías luego también cualquier cosita, un hongo o lo que sea.
Ah, no, varios. No, de hecho no. Eso se encontraron. Uh-huh. Porque tú sabes... Pues que, pues no sé si por desconocimiento o qué, pero pues antes como que los negativos agarrabas, los
sí,
guardabas.
Y
ya para fuera. Cuando los querías usar, así como tú dices, ya todos
sí, porque
contaminados.
Hay una bacteria, ¿no? También que se los va comiendo.
Así es.
Y ahorita se nos acabó el tiempo.
Ay, bueno, pues todavía se puede ir a los conciertos que está organizando el Departamento de Música. Este miércoles está Hugo Gracián en la guitarra. Y el próximo, el día 19, va a estar un trío con violín, cello y piano. Es gratis a las 7 de la tarde.
¡Ay, qué antojo! Y también el concierto.
Así
Lolita,
es.
Muchísimas gracias por acompañarme esta mañana otra vez aquí en Audioclase. Nos escuchamos la próxima semana.
Hasta la próxima.
Oiga, son 9:56 los ganadores. Paula Aguis, el número 2, y el número 7, Luis Castellanos, y América Noemí Padilla Ruelas. Y Lolita, ayúdame por favor con un número del 1 al, déjame te digo, al 30 para Andrea Banzo.
El 27.
El número 27 es para Andrés Rayo Ruiz. Paula Aguis, es por lista, tienen que llegar 30 minutos antes y Andrea Banzo tienen que venir aquí a Radio Universidad por su pase doble con una identificación oficial. Yo soy Víctor Magaña, nos escuchamos el día de mañana a 9 de la mañana en punto. Yo aquí lo voy a estar esperando para que, por favor, llegue temprano. Mientras tanto, como siempre, ya sabe, le deseo que pase a usted un muy, muy bonito día.
Ha sido un placer compartir este momento contigo en Audiocracia. Pero recuerda, la audiencia siempre tiene el control. Hasta la próxima, cuando nos reencontremos en este viaje cultural. Audiocracia. La radio para todas las personas.